Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Dicen por aquí que Enrique Negreira que va a pitar mañana en la Kings League.
Debería. Debería.
Ese sí que sería un fichaje para la Kings League, ¿eh? De verdad. Ese sí que es un pelotazo, Ibai, Piqué. Ahí sí que tenéis el pelotazo de verdad y no Ronaldinho y ¿quién era el otro aquel? Roque Mesa no.
Enigma,
Roque
Mesa, no.
Nano Mesa.
Para que cobra caro, ¿eh?
Sí. Sí, sí.
Oh, que pite su hijo.
Madre mía. Mira, hablando de árbitros, hoy al Barça le han tangado por lo menos un penalti. Xavi dice que dos, ¿eh?
Dos.
Yo uno lo veo clarísimo, este es Xavi.
Bueno, es que es un penalti como una catedral, ¿no? El segundo. Pues ¿cómo te vas a sentir? Ya no nos lo dieron en Milán en Champions, hoy tampoco, pues no lo sé. Pues no lo sé qué hay que hacer para pitar un penalti de manos ya. Son manos clarísimas, pero clarísimas, vamos. Además lo han chequeado, me ha dicho el cuarto que lo han chequeado y dice que no. Bueno, pues me parece increíble, me parece increíble.
Ya no hay pagos y este año el Barcelona no ha marcado ni un gol de penalti. Porque solamente le pitaron uno y lo falló Lewandowski.
Pero escucha, es verdad que lo de las manos nos termina de volver loco. O sea, esta de, y la, de, la, y la, la del Inter de Milán aquí.
Parecía,
o sea,
el segundo de hoy.
La del Inter de Milán más clara todavía.
El segundo de hoy hay voluntariedad.
Mueve el brazo. Sí,
es decir, mueve el brazo.
Lo abre
y mueve el brazo. O sea, ese
es instintivo.
Pero escucha, ese era penalti siempre. Siempre.
Pero ahora ya no sabemos si
sospechamos que
las manos son como los pimientos de Padrón.
¿Ya?
Uno
no,
pica y otro no.
Pero ahora ya
no
sospechamos que es que en Europa son más previsibles con las manos. Ya no sabemos qué pensar.
Sí.
Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Lo tengo preparado, tengo aquí todo apuntado lo que te tengo que preguntar. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Pues mira, empezamos por lo importante. Lesión de Pedri, que es para mí lo peor que deja el partido.
Es una muy mala noticia, igual que la baja de Gavi, que ha visto la tercera amarilla y no podrá estar en la vuelta de Old Trafford. Tampoco Pedri, en su caso por lesión, me decían que va a estar entre 3 y 4 semanas de baja por esa rotura en el recto anterior de la pierna derecha. Mañana le van a hacer más pruebas, pero los pronósticos iniciales son estos. Por lo tanto, se va a perder la vuelta en Manchester la semana que viene, también el clásico de ida de semifinales de Copa del Rey en el Bernabéu, además de 4 partidos de Liga, seguro, Cádiz, Almería, Valencia, Athletic Club, y sería duda para el clásico de Liga, que es el 19 de marzo.
Ojito, ¿eh? Es una ausencia.
Esa la de Gavi, la de Busquets, la de Dembélé.
Por cierto, Gavi, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Qué tiene ese chico en la cabeza? ¿Cómo se le ocurre hacer esa falta en el centro del campo?
Pues iba. Para cortar.
Pero que se iba, si estaba Araujo enfrente. Iba frente a Araujo.
No sé. Igual había que hacer la
falta. No, hombre. Pero vamos a ver. Pero hay otra forma. O sea, vamos. O sea, es que le va agarrando 10 metros. Era imposible, ¿no? Que no le sacara amarilla.
Es una situación comprometida.
Yo también creo que corta una contra peligrosa. Por decir algo distinto a todo, para que veamos que no hay verdades concluyentes en el fútbol. Con 4 centrocampistas nos parecía que el Barça estaba mucho más armado. Bueno, pues con 4 estaba naufragando la segunda parte, que flipas. Sin embargo, con Ansu, más Rafinha, más Lewandowski, claro, se había quedado solo con 3, pues ha tenido unos 15 minutos ahí locos al final,
que
ha podido meter 3.
Tenemos que dejar de pensar en que son 4 y mirar qué 4 son, porque esto de los 4 se inventó cuando eran Busquets, De Jong, Pedri, Gavi, 4 joyas.
Busquets
claro,
estará...
Sí,
ya
empiezas a meter la que sí. Empiezas a meter la que sí. Hoy se lesiona Pedri y en vez de cambiar y meter a Ansu, dices, no, Sergi Roberto.
Claro,
no es lo mismo 4 centrocampistas con Busquets, De Jong, Pedri y Gavi que con Sergi Roberto y que sí.
Lo que ha hecho el entrenador, hoy lo que más me ha extrañado es de ver Araujo de lateral.
La defensa al revés.
Y a Koundé de
y el cambio de Rafinha.
Bueno, Xavi se ha equivocado.
Elena, ¿Xavi ha dado alguna explicación de este cambio que ha metido hoy en la defensa, de los cambios que ha metido hoy en la defensa?
Ha dicho que hay 7 partidos en 21 días y que tenía que dosificar a futbolistas para evitar lesiones y que, por ejemplo, la entrada de Alba y de Marcos Alonso aportan buena salida de balón porque les dan garantías a la hora de tener la pelota y que, bueno, quería hacer...
Y no nos engañemos, porque le da la importancia que hay que darle a la segunda división europea. Es decir, en Liga Xavi va a sacar a su 11 titular, a los cuatro mejores defensas.
Pero sacas 8 puntos.
No, pero sí.
Pero bueno, que la competición importante para Xavi es la Liga.
Juegas contra el
Cádiz.
Juegas contra el Cádiz. Y hoy juegas contra el Manchester United. Y me dices que vas a poner al equipo de gala contra el Cádiz.
Pero que no estoy diciendo que haya hecho bien. Yo lo que digo es que Xavi le da la importancia a la Europa League que tiene.
Si fuese partido de liga, hoy no han descansado.
Hoy juega Valde, hoy juega Christensen, igual el 11 titular, y hoy no ha jugado el mejor equipo de Xavi.
Pero hoy no ha jugado, hoy no han descansado ni Koundé ni Araujo para defender esa teoría. Lo que ha hecho es cambiar los
Araujo
sitios.
Descansará en claro, liga porque está sancionado contra el Cádiz.
Claro, el Barça estaba más preocupado de que el United le hiciera daño que de ir él a hacer daño al rival, que a mí es lo que me han enseñado que se tiene que hacer en una eliminatoria cuando juegas en casa.
Yo creo que se esperaba
a Old Trafford ya vas a ir a sufrir. Coño, en el Camp Nou ve a hacerle daño al rival. Si tienes a Ansu, tienes armas ofensivas. El Barça ha dicho, no, voy a protegerme. Araujo de lateral derecho porque por ahí a lo mejor me entra Sancho o me entra
Rashford.
Yo creo
que esperaba Rashford ahí.
Sí, sí.
El público le ha dado un toque a Xavi. En el momento del cambio de Rafinha, sí. Yo creo que
Rafinha,
le pitan, ¿eh?
Digo, que no me has preguntado por Dembélé hoy, digo que Rafinha muy bien, ¿no?
Ha sido para haber terminado el partido.
En ese momento estaba siendo el mejor.
Claro, para haber terminado el partido haciendo daño, Rafinha.
Claro,
estaba.
Pero que digo que en ese momento la gente pita el cambio, pero yo creo que ya la gente estaba mosqueada, porque a mí me estaba escribiendo gente desde el campo, estaba mosqueada con los cambios en la defensa del Barça. Pero si era lo que mejor teníamos, ¿por qué cambia la defensa? O sea, no ha entendido lo de Xavi. ¿Y el mosqueo de Rafinha, Elena? ¿Ha dicho algo Rafinha o ha dicho algo Xavi?
Ha pedido perdón Rafinha después en zona mixta, a Ferran y a los aficionados, porque bueno, es que su cabreo ha sido monumental. Era, es verdad, de lo mejor de la segunda parte, pero se ha ido del campo jurando en arameo, lo comentábamos con Pedrito, y después ha aporreado un asiento del banquillo, dando hasta 4 puñetazos, ha pegado también un patadón a la nevera y lo ha intentado calmar Alba, pero
sí,
ha costado.
Ha estado bien, Alba,
ejerciendo de capitán. Después, verdad que Rafinha ya ha salido al final del partido a abrazarse con sus compañeros, a saludar a los rivales, pero ha rectificado y ha pedido perdón. Y Xavi ha dicho en rueda de prensa que lo entiende perfectamente, que Rafinha se ha disculpado con él, que lo ha dicho, que lo comprende, porque él también se enfadaba cuando era jugador y lo cambiaban, y que eso demuestra que tiene ganas y que tiene ambición y que tiene actitud.
Ahora, ¿el United ha podido cerrar la eliminatoria? Con 1-2 ha tenido. Dos, sí. Yo veía más cerca el 1-3, Evangelio.
Sí, sobre todo porque con Rashford con mucho espacio ha tenido mucho peligro. En ese tramo ha podido marcar más goles. Pero luego el Barça es verdad que se ha rehecho muy bien. También ha
Rashford
hecho.
Me encanta, pero tiene una pinta de ser un sieso y un frío y una cosa así que no.
Pues este año está menos frío que otros tiempos.
Mientras meta goles, déjalo.
No,
ha vuelto
hoy,
como un trueno del
sí,
mundial,
pero que me encanta jugando. Me flipa. Pero que luego tiene un semblante en el campo muchas veces como muy serio, no celebra casi nada.
De triste.
Sí.
A este le sacó, lo descubrió Van Gaal.
A mí me parece lo contrario.
Claro. Como decía, va a ser la historia solidaria y tal. Yo no le veo así. Que hay otros que lo ves a carajotado, que dicen, es de que estará
pensando. Yo le veo al revés, de hecho, bastante centrado.
Bueno, igual es que
no
estoy pasando
de
una buena época. Yo le veo
un tío discreto y centrado.
No lo veo nada triste.
No, ahora que lo decís, me cae muy bien.
Así como Jadon Sancho, si le veo más descentrado.
Ese es el díscolo. Ese sí que es el díscolo.
Yo a Rashford le veo un tío discreto.
Como Joaquín, pero en inglés.
Vale, pues igual.
Sí,
como
Joaquín.
Bueno, estabas hablando del United. Allí son mucho más peligrosos, ¿no?
Sí, allí supongo que apretarán todavía más. Lisandro, Savitzer, que estaban hoy sancionados, jugarán. Y quizá Anthony, el brasileño que era duda hoy, también pueda jugar.
Este es peligroso.
Hay que decir que Casemiro ha hecho un partido bastante bueno.
Espectacular.
En el Camp Nou. Que le ha dado el equilibrio que el equipo necesitaba. Y que el entrenador del United, para mí, ha hecho algunas cosas rarillas.
Sí,
también,
sí.
Eso de poner al delantero de casi 2 metros de interior derecha hoy. Me ha parecido bastante, bastante extraño. Y Bruno
y no
Fernández
atacara,
en la derecha, no sé, ha hecho un par de
goles. No atacar a Marcos Alonso, que cuando lo ha hecho un par de veces, ha metido un par de goles.
Los dos goles vienen de Rashford en ese costado.
Al Barça, exceptuando la final de la Supercopa, se le han atragantado todos los grandes partidos de la temporada.
Sí, bueno,
el que partido que hemos visto hoy era
deja 10 minutos al final ahí de una
bueno, rara, pero tú analiza el partido de la globalidad y se le han atragantado todos los grandes rivales.
Ha estado caminando por el filo.
Sí, por eso, sí, no, por eso digo. Por eso.
Bueno, pero este es un partido que el Barça hace 3 meses lo pierde seguro.
Vamos,
y con mucha diferencia.
Y 1-4. Efectivamente.
Y hoy ha tenido el coraje de reaccionar. Sí, bueno, pero también ha podido ganar 4-2.
Sí, correcto.
Lo que es verdad es que...
O sea, es un partido que tú puedes explicar que hubiese ganado el United y tendríamos argumentos para explicarlo. Y tienes argumentos para explicar que el Barça podía haber ganado ese partido.
Al final, sí.
De acuerdo al final, por lo tanto hay que asumir que el empate está bien.
Pero es verdad que lleva, ha dicho Pedrito Martín, me parece 2 años que ha ganado Victoria Beca ni a otro más.
Diríamos de Kiev y Victoria Pisa en los 2 últimos partidos europeos.
Es que el mal del Barça nos arriba en 2 días.
Menos la Supercopa, todos en la Supercopa.
¿Qué decías, Elena, qué decías?
No, que en otra ocasión yo creo que el Barça habría bajado los brazos después de ver cómo el United le remontaba en 8 minutos en el Camp Nou y, sin embargo, han sacado la garra y hemos visto, yo creo que la mejor versión de los de Xavi. Es verdad que con los cambios, pasando de 4 centrocampistas a 3 delanteros, pero han sacado el orgullo y han podido al menos empatar el partido con ese gol de Rafinha.
Oímos sonido de gente que estás todavía en la sala de prensa del Camp Nou.
No. Me he venido a un hotel cercano al estadio donde hay mucho movimiento. Me he encontrado con el padre de Christensen, que por ejemplo me ha dicho que estaba bien el hijo, con el representante del central danés, que a la vez también es el tío de Gundogan, que ha tomado un café esta tarde con Mateo Alemania. Hay mucho movimiento del fútbol.
O sea, en el Sofía, Elena.
Los jueves hay mucho movimiento.
Está bien estar aquí donde pueda haber noticias.
Siempre, yo siempre lo he llevado a gala en mi carrera deportiva. Siempre he tratado de estar.
Estoy aquí con el cuanto.
¿Sabes dónde no hay noticias? En la cama no he conseguido nunca una noticia.
Y si aguantas hasta que cierren el local, mejor.
Durmiendo.
Te voy a decir una cosa. Si me hubieses dado paso a las 12, yo a las 12:30 estaría en la cama. Pero como se ha ido retrasando,
porque si al final es culpa mía,
estáis hablando del escándalo arbitral, pues aquí
esto
estoy.
Mejor
y ahora
vosotros
por salir a gente.
Tampoco nos interesa las interioridades.
Gracias, un beso, Elena, hasta luego.
Un detalle, que Marcos Alonso ha salido después en zona mixta, le ha dedicado el gol a su padre, a Marcos Alonso el Pichón, que falleció la semana pasada, y llevaba 2 espinilleras. Una con la fotografía de su abuelo, Marquitos Alonso, y la otra con la de su padre.
Sí, además guays, ¿eh? Una en blanco y negro y otra en color, muy bien.
Y que hay la sensación en el Barça, tanto en parte del palco, con algunos directivos que he podido hablar, y también en el vestuario, que pueden ganar en Old Trafford, ¿eh? A pesar de las bajas y a pesar de que es un equipo muy fuerte, el de Ten Hag, creen que pueden superar esta eliminatoria.
¿Decías, Miguel?
Sí, que quería explicar una cosa de Marcos, Marcos padre, el padre del Pichón, con quien coincidí en la famosa final del Madrid-Barça que marcó Marcos con aquel vuelo. Bueno,
la de los cortes de manga de Schuster.
Sí, dio la inmensa casualidad de que yo esa jugada la vi justo al lado de Marquitos padre, gran buque insignia del Madrid y gran figura legendaria del Madrid. Y vi ahí que un padre siente los colores del hijo, porque se dio la vuelta y abrazó al primero que estaba al lado, que era justamente yo.
Qué bien. Es un abrazo a madridistas, como tantos que habrás dado, Miguel.
Algunos de mis mejores amigos son madridistas.
Y del Español también, ¿verdad?
Y del Español también tengo algunos, sí.
Sí.
Y de la Real, por supuesto.
Bueno, de la Real.
¿Del Sporting tienes alguno?
Casi toda mi familia asturiana es del Sporting. Solo somos del Oviedo 4 buenos.
Muy bien. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós. Hasta luego, un beso.
Hasta luego. 1:07, hora menos en Canarias. Vamos a Sevilla. Están Oliva y Víctor todavía.
La hora de Sevilla.
Sí, pero...
Un poco pronto, ¿eh?
Me entenderán.
Igual están todavía sin despertarse.
Víctor, tú como compañero, ¿me entiendes, Víctor?
Buenos días, Víctor.
Hola, ¿qué
hoy
tal?
Sí, hoy sí,
hoy sí. Hoy sí, por supuesto, ¿no? Con este escándalo que hay montado, ¿no?
Claro.
Pues, por supuesto, ¿no? Claro. No te entiendo cuando te tiras media hora, 45 minutos hablando del tobillo de Hazard, ¿no?
Claro.
Y a la 1:15.
Claro,
a estas alturas.
Hoy con este escándalo y con y con el numerito de las declaraciones de, sí, de los árbitros, pues te entiendo, ¿no?
Claro, claro. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Por aquí seguimos.
Mira, en el fútbol pasan cosas rarísimas. Por ejemplo, lo de Ocampos. ¿En qué momento se va Ocampos del Sevilla? No juega.
Alayas para no jugar.
Alayas para no jugar. Estuvo ahí unos días que se no sabía si era cedido, vendido, si se quedaba sin fichas, si no sé qué. Ahora vuelve y de Ocampos. Pero si es que es buenísimo.
Tremendo chicharrazo.
Es muy, bueno, y la existencia del tercero. Pero si es que Ocampos es. Ocampos para el Sevilla es una mina.
Bueno, la operación.
Sí. Sí.
No, dale, dale, Oliva, dale.
No, no, que en este nivel que tiene el Sevilla esta temporada, sí. Además es un jugador que se adapta bien aquí, ¿eh? O sea, hay jugadores que caen de pie en un sitio. Y Ocampos es un jugador muy de aquí, de un club como el Sevilla. Y claro, en cuanto se marchó, creo que él, al día siguiente de firmar el Ajax, ya se quería volver.
Claro.
No, la operación era buena, Juanma. La operación eran veintitantos millones de euros. Bueno, un jugador como Ocampos que sabía que era que se había quedado parado. Pero claro, el problema y el error fue que cuando llegas allí te dicen en el Ajax que no, que la
mitad,
operación para atrás,
que la mitad.
En vez de que es lo que en Cope Sevilla comentábamos, decir, bueno, el jugador ya para acá, no, lo ceden por un dinero que al final no han recibido y para firmar a Januzaj, ¿no? Que
sí, sí.
No tiene ningún sentido.
¿Crees, ahora ya supongo que ya no tienes miedo al descenso a segunda división, Víctor? Después de lo que ha mostrado el equipo en los últimos partidos, ya no, ¿no?
Hombre, tiene un partido un Vallecas complicado y Sevilla tiene que apretar, ¿eh? Sevilla tiene una plantilla muy veterana, jugadores cogidos con alfileres.
¿Cómo llamas a Sampaoli? ¿Cómo le llamas?
El profesor.
No, pero el maestro, ¿de dónde?
El sabio de Casilda.
El sabio de Casilda. Que fíjate cómo está el sabio.
Lo está abordando.
Que el equipo también, por su estado de ánimo, va generando evoluciones física, anímica, futbolística. Cada el equipo ha empezado a ganarse un respeto a sí mismo y un respeto hacia los demás, que también genera. No era normal que cualquier equipo que venga acá gane. Y sin embargo, pasaba con estos mismos futbolistas. Los jugadores están mejor y eso nos hace más competitivos.
Bueno,
sí, señor. Sí, señor. Es que estoy
muy complicado.
Como hizo Oliva, ha obrado el milagro. Este hombre le ha dado la vuelta a la situación. Le ha dado la vuelta a un equipo que iba camino de la segunda división. Pero bueno, camino.
Hombre, está claro que a partir de ahora el Sevilla, después del partido de hoy, tiene motivos para ilusionarse con algo.
Claro. Ya tiene un
salir de la zona de abajo y empezar a pensar en su competición.
Es su torneo histórico.
Bueno, a ver cómo va avanzando, ¿no? Pero es verdad que yo tengo la impresión de que la temporada va a ir un poco a impulsos, a reones, como es la temporada del Sevilla, ¿no? El hombre que está ahora mismo haciendo los goles, Enesiri, que lleva 8 goles desde que volvió al Mundial.
Es increíble eso.
El día 31 de enero le empujaban a salir del club. Sí, querían que saliera. Es verdad que tenía 25 millones de euros encima de la mesa el Sevilla, de ofertas tanto del West Ham como del Nice. Y tanto Sampaoli como el club le invitaron a salir y él dijo, no, yo me quiero quedar aquí. Y es el hombre ahora mismo que está liderando el asunto goleador, porque oye, 8 goles desde que regresó del Mundial es una cifra anotadora realmente espectacular, ¿no? Y un poco así creo que va a ir la temporada del Sevilla, ¿no? De verdad que yo no acabo de ver un equipo del que te pueda fiar del todo. Claro. Aunque dentro de todo lo mal que ha estado el equipo y el peligro que ha tenido de estar tocando el descenso muchas semanas, menos mal que este hombre, que Sampaoli, la ha orientado un poquito y está haciendo que el equipo compita y que hoy se haya llevado una alegría grande a la gente, porque esta eliminatoria, salvo una catástrofe absoluta dentro de 7 días, la tiene en el bolsillo ya.
Gracias, Víctor. Gracias,
Tengo
Oliva.
Un mensaje de Manuel Vizcaíno, don Juanma.
¿Del presidente del Cádiz?
Presidente del Cádiz, que dice que, hombre, se nota que está en carnaval, ¿eh? No sé si tiene una peluca puesta, que dice que el Sevilla se va a jugar el 7º puesto con el Cádiz.
Joder,
pues serán los efectivamente del carnaval.
Puede
¿no?
que esté en carnavales. Sí, puede que esté Vizcaíno en carnaval.
Pero la coña, ¿por quién es? ¿Por el Cádiz o por el Sevilla?
Por los dos.
No, por los carnavales.
Sí, efectivamente. Gracias, Oliva. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hombre, Melchor Ruiz. ¿Qué tal, Melchor? Hombre.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Yo muy bien. Atento aquí viendo, escuchando la película de los gánster arbitrales y cosas de estas.
¿Qué estás, tramas, ¿eh? Has agotado las palomitas de tu barrio, ¿no? O sea, has cogido palomitas, las has metido en el microondas y estás en el salón viendo todo, Real Madrid Televisión,
hombre,
tal,
estoy
Bernabéu Digital, todo lo tienes.
Estoy perplejo, Juanma, como todos.
Está escarbando esperando a que alguien le abra la puerta y salir disparado. ¿Quién como
pita este al Madrid?
No, estoy perplejo como estamos todos, es decir, sorprendidos con que un alto cargo del Comité Técnico de Árbitros paralelamente esté trabajando para un club, sea el que sea, y luego con esas cantidades. Y lo de ayer ya parecía un escándalo a nivel de grandes dimensiones, donde yo creo que el gran perjudicado aquí, al margen de lo que hayan podido hacer Barcelona y Enrique Negreira, es la imagen que tiene el fútbol español, los árbitros y la competición.
¿Habla Florentino o no, Mel?
Y lo de hoy, después ya de lo del Burofax, pues imagínate la dimensión que cobra esto, hasta dónde vamos a llegar.
Es curioso, unos días de la mano a la Superliga y al día siguiente quieren que baje a segunda al Barça.
No,
que es curioso que las corrientes que van con la Superliga, donde están aliados el Madrid y el Barça, ahora quieren que el Barça descienda a segunda.
Oye, Mel, mira lo que ha tenido que pagar el Barça, 7 kilazos para que nos pinten como a vosotros. Y os sale gratis, además. A vosotros gratis, nosotros 7 kilazos.
No, hombre, lo que habría que decir es que qué mérito tiene este Real Madrid, que con todos los complots que ha habido haya podido ganar.
Le ponía yo el ejemplo a David cuando me decía eso. Digo, esto es como en las colas de las discotecas, que hay uno que paga 20 euros y otro que pasa gratis. Pero los dos entran, pero vamos, que hay uno que paga 20 y otro que pasa gratis.
Bueno, siempre ha habido categorías, ¿no?
Siempre, efectivamente. Pero bueno, luego dentro ya todos iguales, ¿eh? A ver qué pasa. ¿Benzema va a ir a Pamplona o no?
Pues yo creo que ni Benzema ni Kroos. Creo que los dos van a ser bajas, joder, y se van a sumar a la de
Mendy. Pero Kroos era gastroenteritis, Kroos, ¿no?
Sí, pero ostras, era fuerte. Hoy tampoco ha trabajado con el grupo, teniendo en cuenta que juegan el sábado, que luego está el partido de Liverpool, Atlético de Madrid y Barça cada tres días, pues... hombre, tendría que tener una recuperación casi milagrosa para que estuviese. Y en el caso de Benzema, bueno, después de la lesión ha jugado dos partidos seguidos, la final del Mundial de Clubs, luego el otro día, y durante la retransmisión en tiempo de juego contábamos que había recibido varios golpes y que se tocaba una rodilla. No es nada importante, pero ya sabes que, bueno, con la experiencia, 35 añitos, ya empieza a regularse. Sabiendo la cantidad de partidos que hay ahora mismo, y además importantes, como te digo, Liverpool, Atlético de Madrid y Barça, pues seguramente serán baja para Pamplona.
¿Quién pita?
Nuera Montero, los de siempre. Y González.
¿Cómo los de siempre? ¿Siempre por el mismo?
Sí, ahí siempre son 5 o 6 los mismos
esto,
que pitan.
Esto es sí, son rotativos.
Pero si es que a qué os lo sabéis ya vosotros. Si yo te pregunto qué árbitros son los que les pitan siempre, que lo sabes.
No me digas que está Hernández en el VAR.
No, está González. Que no sé si es peor.
No, cuando dice Mel que pitan los de siempre, es que al Madrid le pitan porcentualmente mucho más internacionales que los otros.
Por pagar.
No, eso lo dejamos a otros. Ahora, pagar lo que pagas para luego... Bueno. Este es un tema que...
Cuidado que van a salir las memorias.
Esto no es el último capítulo todavía, ¿eh? Yo creo que hay muchos todavía por escribir.
Ya veremos. Los iremos contando. Gracias, Melchor. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Y después de esto, pues...
pues nada. A ver quién se anima a escribir un librito que se titule De Saporta a Laporta.
No, voy a hacer una cosa... Vamos a leer mensajes, paro, despido a la gente y hacemos todo lo demás. Después yo aquí solo a mí ahí.
Perfecto.
Mira, decía uno, lo de Xavi es increíble, se queja de un penalti cuando con el 1-2 era roja clarísima para Koundé. Otro dice, cuando el Barça cruza los Pirineos no tiene a Enríquez Negreira y eso se nota muchísimo. Pues yo estoy en mi derecho de pensar que los árbitros a los que aleccionaba Negreira o su hijo estaban mejor mirados. No descendían o, por ejemplo, eran internacionales. Esto huele, hay que ventilar. ¿Cuál es el punto de vista sobre todo este escándalo de los sponsors y de los que han pagado por las palancas del Barça? ¿Qué piensa, por ejemplo, Spotify? Otro día te decía, a mí que alguien me lo explique. El señor Negreira era el jefe de todos menos de uno, ¿no? Y no pintaba nada, me huele raro. Y dice otro oyente, no me extraña que en Europa tengan a España por un país de chirigota. Increíble que un delito deportivo muy grave prescriba a los 3 años. Así todos estarán cubiertos mientras duren en sus cargos. Y hay otro oyente que habla sobre las quejas arbitrales de Xavi Hernández.
Buenas noches. Xavi lo que tiene que hacer es dejar de protestar tanto, porque a lo mejor esa jugada no se hubiese producido, la del penalti claro por mano, porque para mí es un penalti claro por mano, pero que no se tenía que haber producido a lo mejor por la tarjeta roja Koundé, que era una tarjeta roja clarísima. Entonces, casi mejor cállate, Xavi, casi mejor cállate. Buenas noches.
Buenas noches. Oye, compañeros, gracias por estar esta noche, ¿eh? Tenéis unos detalles, ¿verdad?
Igualmente.
Pudiendo estar en otro sitio, venís aquí. Es increíble, de verdad. Y lo hacéis por mucho menos que Negreira, ¿eh? De verdad, ¿eh?
Bueno, depende del caso.
Por mucho menos hacéis informes verbales todas las noches, ¿eh? De lo que os parece la vida.
Yo he hecho informes gratis. Escritos.
¿Tu informe es gratis?
Yo lo he hecho gratis, ahora me estoy arrepintiendo.
Hombre, no, claro. Pues mira, pásalo con carácter retroactivo. Pásalo.
Envía un burofax de amenaza.
Hasta luego, compañeros. Adiós.
Hasta luego.
Buenas noches.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Tramo final de este partidazo. Durante toda la jornada de hoy, la cadena COPE en su programación ha dedicado una atención especial a algo que nos afecta a todos, que es la salud mental. Algo a lo que hay que hacerle muchísimo caso. Insisto, es una iniciativa en la programación de la cadena COPE. Y, evidentemente, en los deportes, este también es un tema capital. Porque la salud mental es capital en el deporte. Ángel García.
Sin duda, Juanma. Y, de hecho, una de las mejores deportistas de la historia de este país es embajadora de la salud mental en Andalucía. Se llama Carolina Marín Martín y lo ha ganado absolutamente todo. Con 26 años ya era campeona olímpica, 3 veces campeona del mundo, ninguna jugadora lo había hecho antes, y 4 veces campeona Europa. Estaba rumbo a ser la mejor jugadora de bádminton de toda la historia, hasta que el lema que siempre la ha guiado se rompió.
Puedo porque pienso que puedo.
Pero no siempre has podido.
No, de hecho, muchas veces obviamente no se puede.
2019, se rompe la rodilla derecha, ligamento cruzado, y en los 7 meses de recuperación no deja de hacerse una pregunta. ¿Volveré a ser la misma? Vuelve. Y es la misma, sigue ganando. Y en 2021, a 2 meses de los Juegos Olímpicos, se rompe la otra rodilla, la izquierda, ligamento cruzado y los 2 meniscos. Adiós a su segundo oro olímpico. ¿Duro? Mucho. ¿Lo peor que le podía pasar? No. Su padre tiene un accidente laboral muy grave y tanto él como Carolina pasan por 5 meses de suplicio en el hospital.
Mi padre sufrió un accidente pues justo la semana de antes de entrar todo el país en pandemia. Entonces, por los 3 meses que yo he pasado, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Había veces que incluso llegué en muchos momentos a odiar a mi padre, en el sentido de decir, es que no aguanto más esta situación, no quiero tener esta situación, pero claro, al final es mi padre. Obviamente tengo que estar ahí a su lado sí o sí.
Hasta que su padre fallece y Carolina, imbatible en la pista, se hunde. Y Carolina, superheroína con la raqueta, se hunde. Porque nuestros superdeportistas, Juanma, son como cualquiera de nosotros. Seres humanos con miedos y con problemas, con un músculo muy frágil llamado mente. Y ese músculo, como cualquier otro, también hay que entrenarlo. Carolina Marín, desde los 15 años, ha ido al psicólogo. De hecho, durante bastante tiempo, fue a 2. Uno para su vida personal y otro para su vida deportiva. Igual no que no compito con la rodilla rota, no puedo competir sin la cabeza en condiciones, dice a menudo cuando le preguntan. Y ojo a lo que le dice a su propia familia. ¿Por qué va Carolina Marín al psicólogo?
Se lo digo a todo el mundo, incluso a mi propia familia, que yo estoy bien, pero siempre me quiero encontrar mejor y sobre todo también me quiero conocer más a mí misma. Y lamentablemente eso no lo podemos hacer nosotros, sino que creo que necesitamos esa ayuda externa. No hay que estar loco ni mal de la cabeza para ir a un psicólogo. Todo lo contrario, es que una persona que está bien y quiere estar mejor necesita esa ayuda externa.
Ya lo ves, Juanma. Carolina Marín no va al psicólogo porque está mal, va porque quiere estar mejor. Y nuestra supercampeona, que por cierto, en París 2024 va a convertirse, sí, por fin, en la mejor jugadora de bádminton de toda la historia, es embajadora de la salud mental y nos deja un último mensaje para ti, para mí y para todos los oyentes del partidazo de COPE.
Nadie es menos fuerte por tener un problema mental y si necesitas ayuda, pídela.
Gracias, Ángel.
A ti.
Qué crack es Carolina Marín. Carlos Miquel. Hola, Carlos. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. ¿Cómo estamos?
¿En la presentación de Alpine has estado hoy?
Sí, en la presentación de Alpine. Han invitado a 600 personas de todo el mundo y han montado un fiestorro que no estoy en él porque básicamente el ruido era imposible. Pero vamos, en la antigua imprenta del Daily Mail, que ahora es un mega local de copas y de actuaciones. Y ya te digo que va a ser el gran enemigo del Aston Martin, el gran enemigo, el gran rival, porque es un coche que tiene parecidas características. Y le he preguntado a Esteban Ocon, que fue compañero de Fernando Alonso, por la posibilidad de tener en Aston Martin a un gran rival. Y ha dicho que no sabe si es el efecto de Fernando, pero el caso es que todo el mundo está hablando de Aston Martin, que se le ve un coche rápido de nacimiento, que el aspecto es de que aparenta ser un rival muy fuerte, pero que hasta el 23 de marzo en Bahrein, primeros test de pretemporada, no lo sabrán exactamente. Pero bueno, ellos están contentos con su monoplaza, que es un coche más ligero y más trabajado que el del año anterior.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Cierra este partidazo. Hoy no hay Americans, ¿eh? Hoy lo cierra solo Paniagua. Pani, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas. Oye, ¿sorpresón lo de Unicaja o cabía esa posibilidad?
Sorpresón, ¿no? Hombre, el Unicaja está jugando muy bien. Uh-huh. Está jugando además de manera muy coral. Tiene un excelente cuerpo técnico con Ivón Navarro a la cabeza. Pero hoy ha ganado porque ha tenido mucha fe y ha sembrado dudas en el FC Barcelona, sobre todo al final del partido y en la prórroga, ¿no? O sea que sí que es una sorpresa. Excelente Brizuela, por cierto, que es siempre una buena noticia que un jugador nacional sea el mejor jugador del partido. También Perry en Unicaja. Y en la otra semi, pues el Real Madrid también ha sufrido mucho.
Sí, sí. Yo pensé, viendo la primera parte, pensé que lo iba a tener mucho más sencillo, ¿eh?
Sí, pero luego en la segunda parte ha colapsado un poco, no ha estado fluido en ataque, sobre todo en el último cuarto, poco juego colectivo, y el Valencia ha estado a punto también de dar lo que hubiera sido otra gran sorpresa en una Copa del Rey, que ya tenemos una gran sorpresa y que mañana hay también unos cuartos de final fantásticos.
Eso te iba a decir, ¿cómo ves lo de mañana?
Bueno, el derbi.
Recordemos, 6:30 es Tenerife Gran Canaria.
Eso es.
Y 9:30 Juventud-Baskonia.
Bueno, el derbi canario está muy igualado. Dos equipos muy tácticos, dos equipos con mucha potencia de fuego. Y luego, yo creo que es ligeramente favorito el Tenerife. Y en el Barça-Juventud, que el Juventud es semi-anfitrión, veo más favorito a Baskonia, que está teniendo una temporada muy buena, a pesar de la ausencia de Pierre-Henry.
Fíjate la cantidad de gente de Barcelona que tendría entrada, ¿eh? Para
oh, ya lo creo.
Para el sábado y para el domingo.
Me ha sorprendido un poco, no sé si has visto tus imágenes.
Sí, al principio.
Hay demasiadas calvas, ¿eh? Al principio.
Sí, me ha sorprendido que, bueno, a la hora del partido, o a lo mejor también el hecho de que el Barça jugara contra el United a la misma hora en el partido
también
de Madrid
ha podido influir. Lo que me dice mucha gente es que los abonos son muy caros, ¿eh?
¿Sí?
Eso también hay que tener en cuenta, que si quieres hacer afición, hombre, no te digo abaratarlos hasta precios que no sean rentables, pero sí me dicen que hay abonos que son muy caros.
Oye, de The Americans, ya que no están, ¿quieres decir algo en su representación? ¿Quieres decir algo de América que no debamos pasar por alto?
Que les quiero mucho a todos para empezar y luego
allá donde estén.
Eso, ya donde estén. Y básicamente una de las noticias que teníamos además en el guión era la donación enorme que ha hecho Michael Jordan. 10 millones de dólares a la fundación Make-A-Wish. Make-A-Wish es Pide un Deseo, una fundación benéfica para niños que están enfermos. Pero no hay que sorprenderse porque Michael Jordan lleva gastados casi 250 millones en temas filantrópicos. Ha colaborado a temas de lo que se llama Black Community, al Hospital St. Jude, que es un hospital muy famoso. O sea, es un hombre que gana muchísimo dinero, pero también dona mucho dinero.
Pani, pues te escucho mañana y durante todo el fin de semana con la Copa del Rey.
Cuando tú quieras, querido. Un abrazo.
Un abrazo, Pani. Hasta luego.
Hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, 1:30. Hasta aquí el partidazo. Ha sido una gran noche de radio. Y mañana será otra gran noche de radio porque está el gran Joseba Larrañaga con su Oasis de Libertad, que mañana tiene un peligro el Oasis de Libertad, que vamos, vale más que tengamos cuidado. Y el fin de semana, tiempo de juego. Y el domingo, tertulión. Gracias por escuchar la radio. Lo han hecho de manera masiva durante toda la semana. No nos fallan nunca y nosotros a ustedes tampoco. Se quedan con la noche. Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.